En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, aquí empezamos el Mirall de l'Església, un espacio de radio para hacernos juntos las grandes preguntas y conocer mejor al Dios que nos quiere felices. Un programa abierto a todos, creyentes o no, con más o menos dudas. Aquí en Mallorca, a día 21 de noviembre, viernes de 2025, acabando el año con programas cada día, es un poco mejor el programa. Hoy está con nosotros Félio Bauzá para presentarnos el libro San Cris de la San, 500 años de devoción en Mallorca. La presentación será el próximo martes 25 de noviembre en La Sangre de Palma a las 7 de la tarde. Enseguida saludamos a Félio y hablaremos hoy también de la peregrinación diocesana de Mallorca, que ha estado esta semana en Roma de lunes a ayer jueves. Volvieron a las 10 de la noche, estaban aquí. Vivieron el jubileo en la ciudad eterna. Rafa Barceló nos contará la experiencia, lo mejor que han vivido allí en Roma estos días. Rafa es delegado de Pastoral de Turismo del Bisbat de Mallorca. Y 31 minutos pasan de la una de la tarde, estamos en directo en el Mirall, gracias a Pelluís Bauzá, que está al control de la técnica. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado, bienvenidos.
Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana, creem 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
En Alcampo sales ganando. Hasta el 10 de diciembre tienes la promoción segunda unidad al 50% de descuento. Miles de artículos en oferta. Recuerda, hasta el 10 de diciembre, promoción segunda unidad al 50% de descuento. Solo en Alcampo.
En Alcampo sales ganando.
Lola Herrera presenta Camino a la Meca. Auditorium de Palma, los días 22 y 23 de noviembre. Tras más de 60 años en los escenarios, la gran dama del teatro nos ofrece su última gran interpretación. Camino a la Meca, 22 y 23 de abril. Improrrogable. Entradas en taquilla y en web del auditorium. Organiza Rubio Producciones.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
El Auditorium de Palma presenta Queen Forever, el mejor Queen después de Queen. Los finalistas de Got Talent regresan al Auditorium con los temas más emblemáticos de la banda británica en un impactante espectáculo de luz y sonido. Domingo 30 de noviembre a las 19 horas. Venta de entradas en taquillas y en auditoriumpalma.com. Llegan los Blau Days a Cupra Blau Motors. Llévate tu nuevo Cupra Formentor, Terramar o el mítico León. Ahora con hasta 10.000 euros de descuento. Solo hasta el 28 de noviembre. Unidades en stock. Te esperamos en Blau Motors en Palma, Polígono Son Castelló, Gran Vía Sima 22A y también en Manacor.
Regálate una escapada única al Hotel Montport Spa 4 estrellas. Escápate de la rutina. Disfruta de nuestra experiencia exclusiva para residentes. Sumérgete en la belleza del puerto de Andratx. Relájate en la tramuntana y déjate consentir en nuestro spa. Infórmate de nuestras promociones en hotelmontport.com o al 971-200-222.
Una y 34 minutos en directo en el Mirall, hablando ahora con Félio Bauzá, autor de San Cris de la San, 500 años de devoción en Mallorca. Félio, buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí en los micrófonos de COPE.
Gracias por estar una vez más en estos micrófonos que te estiman y te quieren.
Igualmente.
¿Cuál ha sido tu motivación para escribir este libro, San Cris de la San, 500 años de devoción en Mallorca?
Bueno, pues fundamentalmente ver que había escasas fuentes bibliográficas sobre la historia del Santo Cristo de la Sangre, que es un referente indiscutible de devoción en la isla de Mallorca y fuera de Mallorca, porque hay gente que viene a Mallorca pues para rezarle y para expresar esa devoción. Y también pues esa motivación ha ido cambiando, porque inicialmente era una curiosidad pues, histórica, cultural, pero luego he ido profundizando en esa vertiente de la espiritualidad, del sentido teológico de la sangre de Jesucristo, y eso ha acrecentado la motivación. Por tanto, ha empezado de una manera más, no sé, inocente, curiosa, esa investigación, y ha acabado pues con algo un poco más serio, que yo creo que es la aportación que puede hacer a todos los devotos del Santo Cristo de la Sangre.
La curiosidad primera es saber cómo nace, cómo empezó esa devoción ahora tan arraigada, pero claro, hubo un primer día, un primer momento de devoción al San Cristo de la Sangre.
Bueno, los mallorquines tenemos una devoción, yo creo que un poco de manera cultural, es decir, son nuestros padres, nuestros abuelos, los que nos llevan a la sangre de pequeñitos, esa expresión de dun cirio de sangre, llevar un cirio, es decir, es una referencia. Por lo tanto, nosotros yo creo que de manera muy natural, por esa educación cristiana, de manera tradicional, es como nos relacionamos con el Santo Cristo de la Sangre, y luego, pues, a medida que vamos creciendo y madurando en espiritualidad, pues nos acercamos de otra manera y con mayor profundidad.
¿Pero cómo empieza?
Pues empieza como una imagen de un hospital. Cuando en la época medieval, en el siglo XV, hay 10, 12 hospitales muy pequeñitos en la ciudad de Palma y se deciden agrupar todos ellos en un hospital general. Se solicita permiso al rey, que lo da sin ningún problema, pero también se solicita permiso al Papa, y el Papa Calixto III pone una serie de condiciones. Y una de ellas es que tenga una iglesia que esté dedicada a la Anunciación, que esa iglesia tenga un campanario, porque se tiene que ver de lejos, tiene que ser un referente, y tiene que tener un cementerio. Y a partir de ahí, a los pocos años, ya aparece, sin que se exista una documentación muy precisa, aparece el Santo Cristo de la Sangre, la primera imagen, y que luego, al cabo de unos siglos, se sustituye por la actual.
Por la actual.
Sí, sí.
¿Por qué la llama del San Cristo de la Sangre no se apaga? O sea, ¿por qué otras tradiciones pasan y se olvidan y la devoción al San Cristo de la Sangre sigue tan viva entre personas de todas las edades?
Bueno, pues muy sencillo, porque es la verdad en mayúscula. Por tanto, todo aquello que hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, pues es algo que no se apaga, y además somos testigos, en los que tenemos ya cierta edad, sabemos que esta llama no se ha apagado. Basta ver un Jueves Santo la cantidad de gente que acompaña al Santo Cristo a la Sangre. Si uno va a rezar a la Iglesia a la Sangre, se da cuenta la cantidad de gente que continuamente, de todas las edades, incluso gente enferma, dirige al Santo Cristo la Sangre con cirios. Es decir, hay una devoción muy arraigada, y eso significa, bueno, pues que no es una moda, no es una cuestión pasajera, sino una cosa de cierta autenticidad.
Lo explicas en el libro, y de forma de que lo podamos entender todos, ¿cuál es el significado de la sangre de Cristo?
Bueno, pues esto es algo que mucha gente que va a orar al Santo Cristo a la Sangre no se da cuenta, que la sangre es la expresión precisamente del amor de Jesucristo, que acaba crucificado para la redención de los pecados de la gente. Por tanto, el derramar la sangre es la mayor expresión teológica y espiritual del amor. Por tanto, yo veo en el Santo Cristo la Sangre, después de haber hecho esta investigación, veo una enorme y absoluta expresión del amor, del servicio del Señor a la gente, a las personas. Por tanto, eso es el sentido de la sangre. Hay datos de la sangre de Cristo, las llagas, la corona de espinas, los clavos. Eso es el derramamiento de la sangre, que es lo que puede hacer alguien, un ser humano con naturaleza humana y divina, pues por el resto de las personas. Por tanto, es la expresión que tenemos, y a mí me gustaría que la gente a partir de ahora vea, después de leer esta investigación, vea al Santo Cristo de la Sangre con mayor profundidad, con mayor cercanía espiritual.
Esto que nos explicas de la sangre de Cristo no quiere decir en absoluto que a Dios le agrade que suframos, que sea partidario del derramamiento de sangre o de sacrificar a nadie.
No, por favor, para nada. Es decir, el derramamiento que hace el de sangre es una expresión de amor. Por tanto, es todo lo contrario. Aquí no se trata de ir a buscar un sufrimiento, sino de buscar amor. Donde hay amor, ahí está Dios. Por tanto, incluso fuera de una iglesia, donde hay amor, ahí está la presencia de Dios. Por tanto, no hablamos de sufrimiento, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que, bueno, pues el gesto que lleva a cabo Jesucristo es precisamente su derramamiento de sangre, el dejarse crucificar para la redención de los pecados de las personas.
A Dios lo que le gustaría es que eso no hiciera falta.
Es que si tenemos que vivir centrados en el Evangelio, que era algo que repetía mucho el Papa Francisco, es precisamente en clave de amor. Si todos saliéramos de la sangre entendiendo la expresión de amor de Jesucristo y proyectáramos lo que Él ha hecho por nosotros, lo proyectáramos a los demás, en clave de amor al prójimo, yo creo que la sociedad sería muy distinta. Los ejercicios espirituales nos preguntamos qué he hecho por Cristo, qué hago por Cristo, qué puedo hacer por Cristo. Bueno, si Él ha derramado la sangre por nosotros, ¿qué somos capaces de hacer nosotros en correspondencia? No de sufrimiento, sino de amor. Y yo creo que esto es una asignatura que los cristianos tenemos pendientes. Hoy en día hay un laicismo imperante, etcétera, pero es verdad que estamos dejando un poco ese cristianismo más sociológico por un cristianismo más arraigado, más comprometido, y ahí es donde los cristianos tenemos que aprender a proyectar el amor. Si toda la sociedad se articulara en clave de amor, que es la expresión de Jesucristo, la expresión de Dios, yo creo que la sociedad sería muy distinta.
Lo comentas también en el libro, un detalle curioso, ¿no? ¿Qué es esto de los días de 40 horas?
Bueno, pues en el libro se habla de la evolución durante estos 5 siglos de la devoción al Cristo de la Sangre y hay muchas curiosidades históricas. Una de ellas es, bueno, pues los días de la devoción de 40 horas, que es, bueno, pues durante 40 horas los fieles se turnan para rezar, para orar y para expresar la devoción al Santo Cristo de la Sangre. Es una tradición que viene del siglo XVI, que empezó en Milán, y bueno, pues esto se ha practicado también en la Iglesia de la Sangre, como en otras muchas iglesias.
¿Dónde está la frontera, Felio, entre la superstición y la auténtica devoción al San Cris de la Sangre?
Bueno, yo creo que son dos cosas muy distintas. Es una pregunta en relación al Cristo de la Sangre, pero es en relación a cualquier cuestión religiosa, es decir, entre la superstición, la magia y todas estas costumbres pues paganas y lo que es realmente la espiritualidad religiosa, la profundidad cristiana. No tiene nada que ver. En la superstición es algo que no hay un referente, no hay una divinidad, no hay esa expresión de amor que supone la sangre de Cristo, Jesucristo crucificado. Por tanto, son dos cosas distintas. Cuando hablamos de una imagen de Jesucristo, estamos hablando de la expresión de amor y estamos hablando del sentido teológico de ese derramamiento de sangre. Por tanto, es algo mucho más profundo y algo más serio.
¿Pero se pueden juntar a veces o no?
No, yo creo que no. Una cosa es la superstición pagana y la otra es buscar consuelo en Jesucristo en momentos de desolación. Son cosas distintas. Son cosas muy distintas.
¿En qué momento se encuentra ahora la devoción en torno al San Cris de la Sangre? ¿Ha habido en los últimos años un aumento? ¿Ha ido a más? ¿Ha ido a menos?
Yo lo veo igual de elevado en los últimos 25 años que yo recuerdo de devoción al Santo Cristo de la Sangre. Es decir, yo no veo que haya menguado. Basta estar un momento orando en la Iglesia de la Sangre para ver la cantidad de gente de todas las edades que acude a orar, o basta ver el día del Jueves Santo la cantidad de gente que acompaña al Santo Cristo de la Sangre. Yo no veo que haya menguado. Yo no veo que haya una crisis en la devoción al Santo Cristo de la Sangre. Al contrario.
¿Personalmente tienes alguna experiencia de Dios, tú, a través del San Cris de la Sangre?
Bueno, yo creo que todos tenemos experiencias de Dios a través de una imagen concreta, sea el Santo Cristo de la Sangre o sea otra. Insisto que la experiencia de Dios es fundamentalmente el amor, la expresión de amor. Yo creo que esto te transforma. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno hace una tanda de ejercicios y te das cuenta de la profundidad que supone la espiritualidad cristiana, eso es una experiencia de Dios. Es con el Cristo de la Sangre, es con cualquier imagen, es dentro de una iglesia o fuera de una iglesia. Donde hay amor, ahí está Dios. Y yo creo que la mayor expresión, la mayor experiencia de Dios es precisamente el amor.
Siendo que la última palabra no la tiene el dolor ni la muerte, ¿no? Nuestra esperanza es la alegría para siempre, uh-huh, la felicidad profunda, el cielo. No le falta añadir a nuestra tradición, a nuestra Semana Santa, elementos que den mayor importancia a la alegría, a la emoción, en el sentido positivo, a la fiesta de la resurrección.
es que yo creo que todo esto es no es cuestión ni de dolor ni de muerte. Esto es expresión de amor, expresión de servicio a los demás. Por tanto, yo veo que en un Jesucristo, en un Cristo crucificado, hay toda una expresión de amor y servicio. Yo veo ahí que condensa esa expresión de Ignacio de Loyola del amor y servicio, amar para servir, y cuando uno sirve está amando. Por tanto, yo no veo que en la Semana Santa, en sea nuestra tradición o fuera, no es cuestión ni de dolor ni de muerte, es un elemento de expresión de amor a las personas. Y no lo veo en sentido doloroso, en sentido trágico, sino al contrario, de esperanza, de amor, de resurrección, de volver a la vida después de la muerte. Es decir, son expresiones muy profundas que ahora poco podemos, y además yo no soy teólogo, poco podemos aquí explicar, pero insisto que no lo veo en ese sentido tan trágico, sino todo lo contrario, es la expresión de amor.
Pero no podemos negar que el cielo que esperamos, que soñamos, estará lleno de amor, desde luego, con la presencia de Dios que lo llenará todo, pero no se expresará de esta manera, no hará falta pasar ya por la cruz.
Bueno, vamos a ver, usted sabe que en época medieval a la luz por la cruz, a lucem per crucem.
Sí, pero la cruz pasa, ¿no?
La cruz pasa y llegamos a la luz. Y yo creo que la cruz es el vehículo para la expresión de amor. No significa que nosotros tengamos que pasar por la cruz, pero el alcanzar el amor no es tan fácil. Entonces todo cuesta y son procesos pues de cierta dificultad y de asimilar las cosas como vienen. Pero al final ahí está la luz.
Félio Bauzá, autor de este libro que se presenta el martes en la Anunciación, en la SANC, San Cris de la SANC, 500 años de devoción en Mallorca. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, a la cadena COPE, a los estudios de COPE Mallorca.
Todo el mundo invitado el martes a las 7 de la tarde.
¿Eh? Sí, sin duda, por supuesto.
¿Asistirá el provincial de los jesuitas, Enric Puiggrós?
Asistirá el padre Puiggrós, lo presenta o lo preside el obispo de Mallorca, don Sebastián Altabull, y el prior de la sangre.
Pues que sea todo un éxito la presentación y que se
Muchas
pueda
gracias.
Divulgar esta gran tradición que queremos tanto.
Muchas gracias.
Gracias, Félio.
Gracias.
Fijo mi mirada en el cielo. Tú, el único rey que tiene que reinar, el único señor al que voy a
Se han hecho la 1:47, estamos en directo en el Mirai de la Iglesia, mirando ahora a esa peregrinación diocesana jubilar que acaba de tener lugar esta semana, de lunes a jueves, en Roma. Casi 200 peregrinos de nuestra diócesis han estado allí, y uno de ellos ha sido Rafa Barceló, delegado de Pastoral de Turismo del Bisbat de Mallorca. Rafa, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Recién llegado estás.
Recién llegado. Ayer por la noche llegamos de Roma y estamos con el corazón lleno todos, es decir, o sea que muy bien.
Esto es lo que pasa en las peregrinaciones, que son muy especiales, son únicas, esta que acabáis de vivir. Vuelo directo a Roma de Palma el pasado lunes a primera hora de la mañana y volvisteis en jueves. Han sido 4 días, pero muy intensos, ¿verdad?
Efectivamente. O sea, ha sido una peregrinación que la montamos por orden de nuestro obispo, don Sebastián, ¿no? Él delegó en Jordi y Abrés, pues el encargo, y junto con ellos, pues lo que hemos hecho es el formar, ¿no?, esta peregrinación, ¿no?, con mucha ilusión. Llegó el lunes y, bueno, partimos hacia Roma. Lo que hemos vivido en Roma ha sido, yo creo que, único, ¿no? Es decir, el estar ahí justo al lado de nuestro pastor, de nuestro pastor de aquí de Mallorca, don Sebastián, al lado de los sacerdotes que le acompañaban, al lado de todos los peregrinos de diferentes pueblos de Mallorca, ¿no?
De muchos pueblos,
¿eh? De casi la mitad de pueblos de Mallorca, ¿no? Y también nos acompañaba la coral de la catedral, ¿no? Imaginaros la conjunción de todos estos elementos, ¿no? Es decir, hemos vivido momentos únicos, irrepetibles, ¿no? Hemos tocado, es decir, hemos tocado a nuestro Señor, nos han hecho tocar a nuestro Señor, nos han tocado el corazón, ¿no? Es decir, venimos llenos, ¿no?, llenos de Él para derramarlo aquí, ¿no? Es decir, ha sido una peregrinación, yo creo que muy única, ¿no? Lo que hemos vivido ahí.
¿Habéis visto al Papa León XIV
sí,
de cerca?
Muy cerquita, ¿eh? Muy cerquita. Ha pasado a escaso metro de nosotros, cuando pasó, pues nosotros chillando, ¡eh, Papa León, Mallorca! Y bueno, se giró y nos miró. Muchos peregrinos hicieron fotos, ¿no?, de él. La verdad que esa mirada a mí me ha cautivado.
¿Lo habéis visto por primera vez, la mayoría de vosotros?
En persona, ¿no?, la primera vez.
En persona. Sí. Fue el miércoles en la audiencia general.
Efectivamente. La plaza de San Pedro estaba plena. Don Sebastián estaba ahí arriba con los obispos, ¿no? Nosotros en la parte donde están, o sea, los peregrinos, y el Papa tan cerquita de nosotros, ¿no? Pero hemos vivido unos momentos muy intensos en diferentes celebraciones en todas las basílicas, en la San Juan de Letrán, en Santa María la Mayor, en San Pablo Extramuros, en San Pedro el Vaticano.
Son las cuatro basílicas mayores de Roma.
Sí, después en Monserrato, es decir, la Iglesia de los Españoles, también vivimos ahí una celebración fantástica con después un concierto, ¿no?, de la coral de la catedral. Es decir, han sido celebraciones muy intensas, muy vividas.
Además, sí. La coral de la catedral, esto sí que no es tan habitual, ¿no?, que se desplace en una peregrinación y que la tengáis para vosotros allí.
Ha sido un auténtico lujo, y la palabra es sublime. O sea, lo que nos han hecho vivir, lo que nos han hecho sentir, y yo estoy orgulloso de esta coral, ¿no? Estoy orgulloso de haber vivido lo que hemos vivido, de haber sentido lo que hemos sentido y de haber acompañado a nuestro pastor.
Ibais en un momento, en un año especial, es año jubilar, y sí, ibais a vivir el jubileo.
Sí, hemos vivido el jubileo, fue muy emocionante pasar por la última Puerta Santa, la puerta de la Basílica de San Juan de Letrán. Fue muy emocionante la oración que nos dieron, ¿no?, a la hora de pasar la puerta, y nos comentaron, estamos muy cerquita del aeropuerto y de aquí nos tenemos que ir hacia nuestro lugar de destino, y todo lo que hemos vivido, pues eso, pues derramarlo. Es decir, somos unos enviados, ¿no?, unos enviados a contagiar a nuestro Señor, el amor que comentabais antes de nuestro Señor. El obispo nos hizo un encargo, dice, mirad, Jesucristo dijo, os tenéis que amar como yo os he amado, y como yo os he amado hasta la muerte, ¿no?, esa sangre que comentabais antes, ¿no?, de hasta la muerte, amaros, es decir, los unos a los otros, que es un trabajo, a mí particularmente, digo, mira, es decir, hay un trabajo ahí intenso, ¿no?, el amarnos los unos a los otros.
En una de esas cuatro basílicas mayores de Roma, en Santa María la Mayor, está enterrado el Papa Francisco.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
allí estuvisteis también.
Fue un momento muy, muy emotivo, muy emocionante. O sea, el pasar, pasábamos por la Puerta Santa, había un pasillo, y en el pasillo, antes de llegar a la capilla donde celebramos, que es la Virgen de la Salud, pues ahí a la izquierda hay una capillita, una mini capilla, es decir, o sea, muy sencilla, con una luz, la cruz pectoral más grande del Papa Francisco, una lápida muy sencilla que pone Franciscus y una rosa. Fue una auténtica, una sensación muy, muy especial el poder rezar delante de su tumba, ¿no? Y cuando nuestro obispo, don Sebastián, salió al acabar la celebración y se arrodilló delante de la tumba, fue también un momento muy, muy intenso, ¿no? De decir, mira, esa sencillez, esa humildad, pero a la vez, ese tenéis que hacer lo que hacía nuestro Señor, ¿no? Esa humildad.
Habéis sido, son peregrinaciones también que permiten que se cree un grupo, una convivencia, una comunidad, ¿no? Que con un avión aposta, que erais todos vosotros, sí, desde, sí, Mallorca, sí, un, sí, vuelo charter, charter, ¿no? De la compañía Alba Star, ida y vuelta directa, o sea, desde el primer momento me imagino que se crea eso que pasa en las peregrinaciones, ¿no? Que es que el grupo se hace.
Sí, sí, hemos creado diócesis, es decir, diferentes pueblos que no nos conocíamos entre nosotros. Al final, si hubierais visto el antes y el después, cómo tenemos que vernos, tenemos que hacer alguna celebración, tenemos que unirnos. Ha sido una peregrinación que de unidad, de diócesis. La palabra es esto, de construcción, construir diócesis.
¿Y por qué la fecha? ¿Por qué ahora en noviembre, el jubileo, que puede ser en cualquier otro momento, no había un motivo especial?
No había motivo, ¿no?, especial. Es decir, don Sebastián, Jordi, esta fecha, miramos y no había motivo especial. Lo que sí, el día 28 de diciembre será la clausura del año jubilar, acabar. Entonces ahí
un poco
sí
in extremis, pues, ¿eh? Un poco el, antes de que acabara, in extremis, antes de que acabara el año jubilar.
Y ahí sí que será una llamada que todos los que hemos vivido la peregrinación nos volvamos a juntar en esa celebración que se celebrará aquí en la Catedral de Mallorca.
Y se empieza a hablar, en el viaje ha habido un poco la petición de la siguiente, ¿no?
Sí, 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 esto nos lo tiene que autorizar don Sebastián, pero se ha hablado de Asís, una Asís. Peregrinación a Asís. Se ha hablado de una forma muy, muy insistente. Oye, hay que organizar algo. Y bueno, ya estamos en ello.
Porque siempre es recomendable, ¿no?, tener alguna peregrinación a la vista. Son momentos que permiten cambiar cosas, ¿no? Son una metáfora de la vida las peregrinaciones.
Efectivamente. Además, yo animaría a la gente, esa gente que está sola en casa, que no tiene con quién ir a peregrinar. Las peregrinaciones es una familia. Es decir, por favor, no sentáis nunca. Si tenéis ganas de...
No
de...
pasa nada por ir solo.
No. Somos una familia. En el momento que nos conocemos, que nos miramos los ojos, ya estamos ahí. Es decir, que por favor, cualquiera que quiera, oye, que quiero ir con la diócesis a peregrinar, que llame, que se apunte cuando salgan las peregrinaciones, cuando se programen las peregrinaciones, que eso se irá publicitando.
Lo que pasa es que lo que dices es algo un poco difícil, ¿no? Una persona que nos esté escuchando, que no haya tenido nunca la experiencia de una peregrinación, te escucha y dice, bueno, este hombre ha vuelto muy motivado de Roma, pero ¿qué decirle para correr ese riesgo, de dar ese paso de decir, no he ido nunca a una peregrinación de la iglesia diocesana, tal? ¿Qué motivo para correr ese riesgo de apuntarse, aunque sea solo, a una peregrinación?
Bueno, es que es la confianza, ¿no? El ven y verás. O sea, el ven y prueba. Y quedarás convencido. Pero no hay otro, confía. Y la vida cambia, ¿eh? O sea, porque la vida cambia porque nos dicen, oye, es que me voy lleno. Hemos conocido gente de diferentes pueblos. Hemos hecho una familia entre todos. Y esa familia se mantiene. Pero es confía. Confía y ven.
Pues ahí está, esa invitación que nos haces. La siguiente en calendario no está claro cuándo, aunque con la hospitalidad de Lourdes, pues seguro claro, que sí. En el mes de junio.
En el mes de junio, día 29, 30, 1 y 2 de julio, esto sí.
Ahí están las fechas incluso, para el 26. ¿Eh?
Sí.
Porque también sabemos de ahí que es un éxito todos los años y que también
es una gran familia, sí, sí.
Es un momento de vivir grandes experiencias. Pues Rafa Barceló, recién llegado de Roma, delegado de Pastoral de Turismo del Bisbat de Mallorca. Muchísimas gracias por darnos testimonio, recién llegado.
Muchísimas gracias siempre a vosotros.
Luego lo importante es vivir esto en la vida ordinaria.
Y tanto,
¿no?
el día a día.
Ese amor de Dios que se vea en cada día, a la hora de levantarse, en el trabajo, con la familia.
Allá donde estés.
Son cargar las pilas para luego que haya luz todos los días.
Efectivamente, así es.
Gracias, Rafa.
Muchas gracias.
Y este programa, desde este curso, tenemos una novedad, y es que en Instagram puedes poner cara a nuestros invitados, escuchar parte de las entrevistas y verlas en vídeo. Eso es gracias a nuestra cuenta @almirai_de_la_iglesia en Instagram. Ahí puedes también sugerirnos temas o preguntas para nuestros invitados. Y nosotros nos despedimos, como siempre, con esa frase del Papa Francisco, que dijo en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Dijo: no seamos administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Sigues ahora con Mediodía COPE. Muy buen fin de semana. Gracias.